Le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a María Ángeles Arranz declamando tres poemas de Luis de Góngora y uno del romancero español. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a iberoamerica.com y a radiogeneral.com para escuchar un podcast más de La Voz del Poeta. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Asegurábamos la semana pasada que todavía nos quedaba bastante material de esa maravillosa colección que aglutina los mejores poemas en español de todos los tiempos, que salió en los años 60 y en la que participó lo mejor de la escena española. Pues ha hecho falta solo una semana para que podamos comprobarlo. Como recordarán nuestros oyentes, en el segundo y último programa de Ángel María Baltanás intervenía con él María Ángeles Herranz en la declamación del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz. Parece oportuno, pues, que continuemos con ella. Y efectivamente, María Ángeles Herranz nos va a recitar hoy tres poemas de Luis de Góngora y uno del romancero español. De Luis de Góngora. 1. La más bella niña. 2. Las flores del romero. 3. Lloraba la niña. Del romancero español. 4. Romance del caballero. Y bien, ya les vamos a dejar, pero como siempre les recordamos que no nos falten el próximo viernes aquí en iberoamerica.com y en radiogeneral.com, porque van a poder escuchar un nuevo podcast de La Voz del Poeta. María Ángeles Herranz poseía una de las voces más bonitas y refinadas del doblaje de la Escuela de Madrid. A diferencia de la Escuela de Barcelona, donde se le daba una gran importancia a la belleza y armonía de los timbres, en la de Madrid se le otorgaba más peso a la personalidad y ductilidad de la voz, no siendo tan importante si era convencionalmente bonita. La de María Ángeles Herranz lo era, no cabe duda. Actitudes como actriz no le faltaban. Por eso no se limitó a doblar las bellas protagonistas comparsas del galán de turno, sino que realizó grandes trabajos doblando a grandes actrices de carácter, y eso partiendo de un timbre de voz en principio menos apropiado para ellas. Cuentan que una de las mejores cualidades era su facilidad para la sincronía y su rapidez de reflejos. desde el principio tuvo un don especial para el doblaje. Si a eso sumamos que su timbre de voz aguantara estupendamente el paso de los años, comprenderemos por qué dobló prácticamente a todas las grandes estrellas y primeras actrices de todas las nacionalidades durante 4 décadas. Joan Collins, Bette Davis, Sophia Loren, Ginger Rogers, Deborah Kerr, Rita Hayworth, Marlene Dietrich, etc. Empezó en el doblaje en 1948 haciendo papelitos de Fono España. En 1951, con una voz jovencísima y casi reconocible, ya pasó a doblar protagonistas en Sevilla Films. Hugo Donarelli y Francisco Sánchez fueron los que más confiaron en ella. Dirigió además doblajes de películas y series en las que intervino también como dobladora. Falleció de un cáncer de pulmón pese a no haber fumado nunca. Su doblaje sirvió para engrandecer el papel de muchas actrices que, no siendo grandes de la pantalla, lo parecieron. En cuanto a su persona, destacaba la transparencia en su carácter, su cordialidad y sinceridad. Culta, detallista, era un placer escucharla no solo por el contenido de su conversación, sino por la forma de decir, el énfasis único que le ponía. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. De Góngora y Argote. Nace el 11 de julio de 1561 y fallece el 23 de mayo de 1627 en Córdoba, España. Nacionalidad española. Ocupación: poeta y dramaturgo. Siglo de oro. Lengua de producción literaria: castellano. Género: poesía. Movimientos: culteranismo. Fue el máximo exponente de la corriente literaria conocida como culteranismo o gongorismo, cuya obra será imitada tanto en su siglo como en los posteriores en Europa y en América. Como si se tratara de un clásico latino, sus obras fueron objeto de exégesis ya en su misma época. Estudió en la Universidad de Salamanca, donde llamó ya la atención como poeta. Fue amonestado por el obispo de Córdoba por crear poemas satíricos, siendo que había tomado órdenes menores en 1575, además de ser canónigo oficiado en la catedral cordobesa. Viajó por gran parte de la geografía española, componiendo en ese periodo gran cantidad de sonetos, romances y letrillas satíricas y líricas. Durante una estancia en la corte de Valladolid, se enemistó con Quevedo, a quien acusó de imitar su poesía satírica bajo seudónimo. En 1609 regresa a Córdoba intensificando el barroquismo en sus versos. En 1613 escribe Polifemo, un poema en octavas que parafrasea un pasaje mitológico de las Metamorfosis de Ovidio. Ese mismo año también crea el poema más ambicioso, Las incompletas soledades. Este poema desató una gran polémica a causa de su oscuridad y su afectación, creándose una gran legión de seguidores, los llamados poetas culteranos, como Sor Juana Inés de la Cruz, entre otros, así como enemigos conceptistas como Francisco de Quevedo o clasicistas como Lope de Vega. Con el paso del tiempo, algunos se incorporaron al bando de los defensores, como Juan de Jáuregui. Su figura se revistió de mayor prestigio hasta el punto que Felipe III le nombró capellán real en 1617. En su poesía se distinguen dos periodos. En el tradicional hace uso de los metros cortos y temas ligeros usando décimas, romances, letrillas, llegando hasta 1610, momento en el que cambió rotundamente para volverse culterano, haciendo uso de metáforas difíciles, muchas alusiones mitológicas, cultismos, hiperbatos, etc. Aunque Góngora no publicó sus obras, estas pasaron de mano en mano y se recopilaron en cancioneros, romanceros y antologías publicados con su permiso y sin él. El más autorizado fue el manuscrito Chacón, ya que contenía aclaraciones del propio Góngora y la cronología de cada poema. Posteriormente, al igual que ocurrió con la obra de Juan de Mena y de Garcilaso de la Vega, gozaron el honor de ser ampliamente glosadas y comentadas por personajes de la talla de Díaz de Rivas, Pellicer, Salcedo Coronel, Salazar Mardones, Pedro de Valencia, etc.
La más bella niña.
La más bella niña de nuestro lugar, hoy viuda y sola, y ayer por casar, viendo que sus ojos a la guerra van, a su madre dice que escucha su mal. Dejadme llorar, orillas del mar, pues me distes madre en tan tierna edad. Tan corto el placer, tan largo el penar, y me cautivaste de quien hoy se va y lleva las llaves de mi libertad. Dejadme llorar, orillas del mar. En llorar se conviertan mis ojos de hoy más el sabroso oficio del dulce mirar, pues que no se pueden mejor ocupar yéndose a la guerra, quien era mi paz. dejadme llorar, orillas del mar. No me pongáis freno, ni queráis culpar, que lo uno es justo, lo otro por demás. Si me queréis bien, no me hagáis mal. Harto peor fue morir y callar. Dejadme llorar, orillas del mar. Dulce madre mía, ¿quién no llorará, aunque tenga el pecho como un pedernal y no dará voces viendo marchitar los más verdes años de mi mocedad? Dejadme llorar, orillas del mar. Váyanse las noches, pues idos se han los ojos que hacían los míos velar. Váyanse y no vean tanta soledad después que en mi lecho sobra la mitad. Dejadme llorar, orillas del mar.
Las flores del romero.
Las flores del romero, niña Isabel, hoy son flores azules, mañana serán miel. Celosa estás, la niña, celosa estás de aquel, dichoso, pues le buscas, ciego, pues no te ve, ingrato, pues te enoja, y confiado, pues no se disculpa hoy de lo que hizo ayer. Enjuguen esperanzas lo que lloras por él, que celos entre aquellos que se han querido bien. Hoy son flores azules, mañana serán miel. Aurora de ti misma, que cuando amanecer a tu placer empiezas, te eclipsan tu placer. Serénense tus ojos y más perlas no des, porque al sol le está mal lo que a la aurora bien. Desata como nieblas todo lo que no ves, que sospechas diamantes y querellas después. Hoy son flores azules, mañana serán.
Lloraba la niña.
Lloraba la niña y tenía razón la prolija ausencia de su ingrato amor. Dejóla tan niña que apenas creo yo que tenía los años que que ha que la dejó. Llorando la ausencia del galán traidor, la halla la luna y la deja el sol, añadiendo siempre, pasión a pasión, memoria a memoria, dolor a dolor. Llorad, corazón, que tenéis razón. Dícele su madre, hija, por mi amor, que se acabe el llanto o me acabe yo. Ella le responde, no podrá ser, no. Las causas son muchas, los ojos son dos. Satisfaga al madre tanta sin razón y lágrimas lloren en esta ocasión. Tantas como de ellos un tiempo tiró flechas amorosas el arquero Dios. Ya no canto, madre, y si canto yo, muy tristes endechas mis canciones son, porque el que se fue con lo que llevó, se dejó el silencio y llevó la voz. Llorad, corazón, que tenéis razón.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. El Romancero Español es un grupo de cortos poemas de origen medieval, desgajados de los cantares de gesta y poemas épicos castellanos a partir del siglo XIV y transmitidos en forma oral hasta el siglo XIX, en que, a merced del interés que el romanticismo sintió por la literatura medieval, Agustín Durán empezó a recogerlos en sus famosas colecciones de romances antiguos y romanceros, Valladolid, 1821, ampliado luego con el título más célebre de romancero general. Ya en el siglo XX, Ramón Menéndez Pidal y su escuela emprendieron su compilación exhaustiva y empezaron a ordenarlos y estudiarlos. Muchos romances provienen del siglo XV y se conservan gracias a coleccionistas contemporáneos de estas composiciones que compraban en las ferias en forma de pliegos sueltos y que elaboraban con ellos los llamados cancioneros de romances. Este es el romancero viejo. Pero desde el siglo XVI y hasta la actualidad, ciertos autores, Lope de Vega, Góngora, Quevedo, Sor Juana Inés de la Cruz, Ángel de Saavedra, Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Gerardo Diego, entre otros, empezaron a imitarlos, enamorados de su idiosincrasia, formando un nuevo corpus de poemas al que se le llamó Romancero Nuevo. Estos romances poseen autor conocido, no se transmite de forma oral sino impresa y están divididos en cuartetas de versos asonantados. Existen diferentes clasificaciones de romances atendiendo a distintos criterios. Por su cronología, los ya expuestos. Por su estructura interna, poseen una trama narrativa en la que se distingue un marco, una situación inicial, una complicación
y una resolución. Como característica del romance, el final es trunco o abierto y la inclusión de diálogos es un recurso muy utilizado. La clasificación más habitual es históricos, por ejemplo el del Cid, carolingio, basados en los cantares de gesta franceses, la batalla de Roncesvalles, fronterizos, narran los acontecimientos en el frente con los moros durante la Reconquista, novelescos, con gran variedad de temas inspirados frecuentemente en el folclore español y asiático. Líricos, son una libre imaginación. Épicos, cuentan las hazañas de héroes históricos, vulgares o de ciegos. Narran hechos sensacionalistas o crímenes horrendos. Recursos internos. Repetición léxica, reiteración de un vocablo, destacando aquello en que se quiere que el lector haga hincapié. Repetición variada. Utilización de la misma familia de palabras en el mismo pasaje. Aliteración. Reiteración fonética de una misma letra. Construcción paralela, produciéndose cuando hay repeticiones temáticas. Abundan las comparaciones y son escasas las metáforas. Imágenes sensoriales, uso de las formas deícticas, apostróficas y exclamativas para conseguir más emotividad y recabar la atención. Se alternan los tiempos de las formas verbales, presente y pretérito, para animar la narración. Fragmentarismo centrándose en el momento clave para dar más dramatismo. Salvo en el grupo de los líricos, es muy acusado su realismo frente a las baladas medievales nórdicas en que es característico el sentido del misterio, mientras que en el romancero español es muy acusado su dramatismo. Combinan perfectamente narración y diálogo, consiguiendo su movimiento dramático.
Romance del caballero.
Madre, un caballero que a las fiestas sale, que mata a los toros sin que ellos le maten, más de 4 veces pasó por mi calle mirando mis ojos porque le mirase. Rabia le dé, madre, rabia que le mate. Música me daba para enamorarme, papeles y cosas que las lleva el aire. Siguióme a la iglesia, siguióme en el baile, de día y de noche sin querer dejarme. Rabia le dé, madre, rabia que le mate. Viéndome tan dura, procuró ablandarme por otro camino más dulce y suave. Dióme unos anillos con unos corales, zarcillos de plata, botillas y guantes. Dióme unos corpiños con unos cristales. Negros fueron ellos, pues negros me salen. Rabia le dé, madre, rabia que le mate. Perdí el desamor con las libertades. quísele bien luego. Bien le quise, madre. Empecé a quererle. Empezó a olvidarme. Muérome por él. No quiere él mirarme. Rabia le dé, madre. Rabia que le mate. Pensé en ternecerle. Mejor mal alandre. Halléle más duro que unos pedernales. Anda enamorado de otra de buen talle, que al primer billete le quiso de balde. Rabia le dé, madre. Rabia que le mate. Nunca yo le fuera madre, miserable, pues no hay interés que al fin no se pague. Mal haya el presente que tan caro sale, y mal haya él que tanto mal sabe. Rabia le dé, madre, rabia que le mate. Y al correr la plaza con otros galanes, caída de él solo que no se levante, salga de las fiestas tal que otros le saquen. Y cuando estas cosas, madre, no le alcancen, rabia le dé, madre, rabia que le mate.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Terán Elvira.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración.
O si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.